9 de la mañana y 30 segundos, una hora menos en las Islas Canarias. Efectivamente, esto es Agropopular, la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE. Saludos de César Lumbreras Luengo en nombre de todo el equipo que hace posible la emisión de este programa. Si usted lleva con nosotros desde las 8:30, nuestro agradecimiento y nuestra petición de que se quede. Y si usted se incorpora ahora a nuestra audiencia por cualquier motivo, pero especialmente porque se está levantando, nuestros mejores deseos para esta jornada. Quédate conmigo y mis suspiros. En unos instantes repasaremos los 30 titulares más importantes de esta semana, luego la previsión del tiempo. Hablaremos de varias campañas, como la de la patata. Hablaremos también de los efectos beneficiosos que tienen la granada y el arándano con Eduardo Vidal y con uno de nuestros médicos de cabecera, Juan Carlos Ruiz. Eduardo Vidal es el director gerente de Granatum. Y la información de precios en origen y destino. Y tendremos la primera parte del comentario de mercados. Todo ello hasta las 9:30. 8:30 en las Islas Canarias. ¿Qué es lo que nos han dicho los oyentes a través de Facebook?
En esta red social también hemos recibido varios comentarios después de la entrevista a la ministra de Agricultura de la semana pasada y de su anuncio de ayuda directa a las explotaciones de vacuno de leche que venden por debajo del coste de la rentabilidad, que podría llegar a los 300 euros por vaca. María José Fernández apunta: lo que hace falta es que todos los ganaderos cobren las ayudas, que no se quede todo en agua de borrajas. Jesús García Rodríguez dice: me alegro por los ganaderos, ahora que empiecen a estudiar el sector del maíz, que nos den alguna ayuda o que suban los precios, porque la producción por la sequía va a ser catastrófica. José Antonio Burgos añade: esto es lo mismo de siempre, nos quieren dar una limosna para callar bocas y el problema sigue estando ahí. El precio de la leche es lo que realmente tienen que solucionar, añade. Francisco Martín Calero, por su parte, comenta: los sectores agrícola y ganadero crean pocos puestos de trabajo, por lo tanto, son sectores que no le importan mucho al gobierno. También muchos oyentes nos han felicitado por la entrevista y por su repercusión en los diferentes medios de comunicación. Carmelo Pizarro dice: si es que el líder es un crack, solo le faltó decir lo que dicen sus compañeros de los deportes cuando dan una noticia y la dan los primeros, primero en COPE. Así que, don César, ya sabe, no me cansaré nunca de dar las gracias por el trabajo que hacéis por el campo. Yolanda Medina señalaba: buenísima entrevista, y Rubén González comenta sobre ella: es normal, la señora ministra dio varios titulares, el señor Lumbrera supo sacarle juego. Por otro lado, el martes Jerónimo Rico Fernández nos comentaba: hoy hemos oído al señor Montoro y su economía, patético, triste. Ah, eso sí, otros 4.000 millones de euros en números redondos de deuda que se van, ¿a dónde?, se pregunta.
Y a través de Twitter, hoy el primer mensaje que hemos recibido para participar en nuestro concurso es de Juan Luis de Tejada, también Carmen Pomares, José Carlos de Tera, el usuario Ginko Biloba, Marisa Redondo, contestan a lo que preguntamos, el nombre de una variedad de granada. Eso es lo que estamos preguntando hoy. Están en juego ya las últimas camisetas de Agropopular, conmemorativas de los 30 años de Agropopular. Y para participar en el concurso, pues pueden hacerlo de la siguiente manera. Teléfono gratuito 900 50 60 06, el correo electrónico oyentes@agropopular.com y a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse.
Estamos en Twitter con el usuario @agropopular. Aquí para abonarse hay que entrar en twitter.com, buscar este usuario @agropopular y darle a seguir si no lo han hecho todavía antes de responder. Y en el caso de Facebook también pueden participar entrando en facebook.com/agropopularcope, y aquí, si no están abonados, tienen que pinchar antes de responder en me gusta.
Los 30 titulares más uno que añadimos de propina. Así que pasen 30 años. Los ministros de Agricultura de España, Francia, Italia y Portugal plantearán peticiones conjuntas a Bruselas frente a la crisis de los mercados en el Consejo Agrícola del 7 de septiembre.
La revisión al alza del precio de intervención de la leche desnatada en polvo y el aumento del anticipo de las ayudas de la PAC, que puede concederse a partir del 16 de octubre, figuran entre las demandas de los cuatro países.
El ministro francés, Stéphane Le Foll, asegura que su departamento no ha fijado un precio para la leche, ha mediado con el sector para favorecer acuerdos que permitan su recuperación.
Esta semana han continuado las protestas de los ganaderos para denunciar la situación del sector lácteo y se han anunciado nuevas movilizaciones para la semana que viene, en la que también finalizará la marcha blanca.
Asaja de Ciudad Real pide a la ICA, la Agencia de Información y Control Alimentario, que controle la entrada de uva en las bodegas cuyo precio no se recoja en los contratos, algo que creen que está sucediendo ya en la provincia.
Esta organización pondrá en marcha el lunes un teléfono para que los viticultores puedan denunciar las irregularidades que detecten durante la vendimia en Castilla-La Mancha.
Esta semana ha comenzado la vendimia en el marco de las denominaciones de origen Rueda y Navarra.
La campaña de aceituna de mesa en Andalucía, que comienza en septiembre, será corta debido, entre otras cosas, a las altas temperaturas, según la organización agraria COAG.
La producción de fruta en Extremadura alcanzará las 270.000 toneladas, lo que supone un descenso del 20% con respecto a la del año anterior, según la Asociación de Fruticultores de esta región.
Suben los precios de la patata.
UPA, COAG y la Unión de Cooperativas Agrarias de Castilla y León han pedido al Gobierno regional una interprofesional de la patata para velar por los intereses de los productores.
La Asociación Valenciana de Agricultores ha exigido la máxima vigilancia durante la recolección, transporte y venta en almacenes de las almendras y algarrobas para evitar su robo.
6 personas han sido detenidas por el robo de 2 toneladas de almendras en 3 fincas de las localidades de Padula, Chimenías y del Anejo de Olivares de Moclín, en Granada.
Los ministros de Agricultura de la Unión Europea celebrarán el 7 de septiembre un consejo extraordinario para abordar la situación de los mercados agrarios comunitarios, principalmente el lácteo y el del porcino.
La Comisión Europea ha aprobado oficialmente esta semana los programas de desarrollo rural presentados por Canarias y por Castilla y León para el periodo 2014-2020.
La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria confirma que los neonicotinoides son también un riesgo para las abejas cuando se aplican mediante pulverización foliar.
El campo argentino ha mantenido 4 jornadas de protesta contra su gobierno esta semana.
La reserva hidráulica se encontraba a comienzos de la semana al 59,9% de su capacidad total, lo que representaba una disminución del 1,1% respecto a los niveles de la semana anterior.
El gobierno ha autorizado un trasvase de 15 hectómetros cúbicos desde los embalses de Trepeñas y Buendía a través del acueducto Tajo Segura para este mes.
El Ejecutivo de Castilla-La Mancha emprenderá acciones legales contra este trasvase, igual que harán con el aprobado anteriormente.
El Consejo de Ministros aprobó en su reunión de ayer nuevas actuaciones urgentes para paliar la sequía en la cuenca del Segura.
Asaja Ávila ha denunciado que un ganadero del municipio de Tornadizos ha perdido en lo que va de año 14 terneros y una vaca por los ataques de los lobos.
La Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha ha ampliado el periodo de inversiones de las ayudas para la incorporación de jóvenes al campo y planes de mejora de las que se beneficiarán más de 2.000 agricultores.
En las bolsas internacionales, descensos generalizados en los precios de las materias primas agrarias.
Descensos y repeticiones en las cotizaciones de los cereales en las principales lonjas españolas.
Nuevos descensos también en los precios del porcino blanco en Lérida y repeticiones en las cotizaciones de los lechones.
Subidas y repeticiones en vacuno de carne.
En el ovino predominan los repuntes en las principales lonjas.
El pollo se mantiene sin cambios y los huevos registran subidas casi generalizadas.
Poca actividad en el mercado del aceite de oliva por el periodo vacacional, con estabilidad en los precios.
A pesar de la proximidad de varios frentes nubosos desde el Atlántico, este sábado estará dominado por las altas presiones. Por ello tendremos un tiempo soleado y caluroso, aunque se registrarán tormentas con una distribución irregular. Así que pasen 30 años. Así que pasen 30 años. Y ahora es justamente el momento de la previsión del tiempo.
Es tiempo de Mercedes, tiempo de Citán.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones.
Alejandro López Tolosa, buenos días de nuevo.
Hola, buenos días otra vez.
Previsión para hoy.
Los cielos estarán poco nubosos a primeras horas, salvo en el área mediterránea. Hacia el mediodía también aparecerán nubes altas y medias en el suroeste, pero en todo caso sin lluvias en ninguna región. Las temperaturas serán altas en todas las zonas, desde Galicia al Cantábrico y hasta Andalucía, donde las máximas alcanzarán valores por encima de los 35 grados.
Domingo 30 de agosto.
De madrugada aparecerán tormentas en Extremadura y norte de Castilla-La Mancha, llegando a la zona del centro. A mediodía las tormentas serán muy débiles, pero podrán distribuirse por toda la península. Al anochecer, los chaparrones afectarán a todo el Cantábrico y a los picos de Europa, así como a las sierras del sistema ibérico y del central. Las temperaturas seguirán elevadas en todas las regiones, especialmente en Andalucía.
Lunes 31.
El lunes tendremos un tiempo tormentoso en el Cantábrico y en buena parte de la mitad norte peninsular. A media mañana, las tormentas caerán en el Cantábrico Oriental y en La Rioja, mientras que también aparecerán en la Andalucía Oriental. Al anochecer, los aguaceros arreciarán en el Pirineo, en el Valle del Ebro y en La Mancha. Las temperaturas refrescarán un poco en Galicia y en el Cantábrico, pero se mantendrán altas en las demás regiones.
Martes 1 de septiembre.
Los vientos girarán a componente este y las nubes serán muy variables en el Cantábrico y muy dispersas en Aragón, Cataluña y Valencia, con escasas probabilidades de lluvia. Podrán caer algunas gotas en las costas del sureste. Las temperaturas bajarán en el tercio norte peninsular. Seguirán altas y cálidas en el centro y muy cálidas en el sur.
Escuchen lo que viene.
¿Quieres conseguir gratis una Mercedes Titán? Con Mercedes-Benz y Agropopular lo puedes lograr. Es muy fácil. Solo tienes que entrar en cope.es/Mercedes y subir la foto de tu furgoneta actual. Recuerda, cope.es/Mercedes. Citán Mercedes-Benz. Tu furgoneta para el trabajo, tu Mercedes para el fin de semana.
Seguimos con el miércoles 2.
Habrá multitud de fenómenos tormentosos en todo el cuadrante nororiental, desde Asturias hasta las costas valencianas, y a mediodía alcanzarán Galicia. Hacia el día 3, las tormentas se concentrarán en Aragón y Cataluña, en especial en las costas, pero el día 4, los aguaceros más importantes caerán en las costas de Tarragona y Valencia. Por lo que respecta a la temperatura, tenderá a descender ligeramente en todas las regiones de la mitad norte y solamente será templada en las comarcas del sureste y de Andalucía Oriental.
Baleares.
Intervalos nubosos, temperaturas máximas de 26 a 23 grados, mínimas de 21 a 18.
Canarias.
Predominio del sol, temperaturas máximas de 23 a 28 grados, mínimas de 21 a 18.
Ceuta.
Algo nuboso, temperaturas máximas de 25 a 20 grados, mínimas de 22 a 20.
Y Melilla.
Nubes, temperaturas máximas entre 27 y 29 grados, mínimas de 24 a 22.
Ha sido la previsión del tiempo, por cierto, que esta noche pasada ha habido luna llena.
Me ha dicho la luna que tú no la miras cuando te ilumina por la calle escuela, y que tú te paras en otra ventana y que entre los hierros tú ves la cara. Me ha dicho la luna que ya no la mira cuando te ilumina, te vuelves la cara. Me ha dicho la luna que si no la mira contigo.
Y ya adelanto que el próximo sábado estaremos emitiendo este programa y realizándolo desde el recinto ferial de Salamanca con motivo de la feria, la tradicional feria de Salamanca de principios de septiembre. Estaremos allí a partir de las 8:30. Pueden acompañarnos si así lo desean y ver cómo se emite el programa en directo. Tendremos algún detalle con los que acudan allí a pasar un rato con nosotros. Repito, a partir de las 8:30 en el recinto ferial de Salamanca. Hablamos ahora de agua. Primero la reserva hidráulica.
La reserva hidráulica se encontraba a comienzos de esta semana al 59,9% de su capacidad total, lo que representa una disminución del 1,1% con respecto a los niveles de la semana anterior.
El gobierno ha autorizado un trasvase de 15 hectómetros cúbicos desde los embalses de Entrepeñas y Buendía a través del acueducto Tajo Segura.
Para este mes, y la decisión ha sido criticada por el Ejecutivo de Castilla-La Mancha, dada la escasez de agua en estos dos pantanos. Además, la consejera de Fomento de la región, Elena de la Cruz, ha anunciado acciones legales de su gobierno contra este trasvase, igual que harán contra el aprobado anteriormente.
Y el Consejo de Ministros aprobó en su reunión de ayer nuevas actuaciones urgentes para paliar la sequía en la cuenca del Segura.
Se pondrán en marcha sondeos en la zona por cuenta propia o ajena para satisfacer las demandas más urgentes. Estas medidas suponen una inversión cercana a los 3 millones de euros. Por otro lado, el Consejo de Ministros aprobó también la autorización de 20 obras de emergencia para garantizar el suministro de agua en las cuencas del Júcar y del Segura. Estas actuaciones forman parte de las medidas aprobadas por el Gobierno para garantizar el suministro de agua ante la situación de sequía declarada en ambas cuencas hidrográficas. El conjunto de las obras previstas supone una inversión que supera los 40 millones de euros.
Gracias, Lucía. Para acabar esta sección dedicada al tiempo y el agua, un tuit que nos envía Juan Carlos Hueso. Buenos días desde Porcuna. Vuelve la calor a nuestros olivares, la extrema sequía y la calor de este verano merman la cosecha. Finalizamos así esta sección.
Ni el viento, ni la lluvia, ni la sequía,
ni siquiera la mosca de la fruta. Nada podrá impedir que disfrutes de tu Citán Mercedes-Benz. Tu furgoneta para el trabajo, tu Mercedes para el fin de semana. Porque la Citán es más que una furgoneta, es una nueva categoría de vehículo. Descúbrela en citán.es. Es tiempo de Mercedes.
Hablamos ahora de varias campañas. Empezamos por el azúcar y la remolacha. Azucarera ha terminado la campaña en la zona sur con una producción total de algo más de 678.000 toneladas de remolacha tras 73 días de molturación.
La empresa ha afirmado que la campaña ha generado un rendimiento medio por agricultor en regadío de 89 toneladas por hectárea, un resultado similar al del año pasado, a pesar de las altas temperaturas.
Aceituna de mesa, la campaña de este producto en Andalucía que comienza en septiembre será corta debido a las altas temperaturas y a los bajos precios registrados en campañas anteriores que han llevado al abandono de las explotaciones, según las previsiones de COAG Andalucía.
Asimismo, la organización agraria ha señalado que la producción de aceituna de mesa estará muy por debajo de la media y que no llegará a las 400.000 toneladas. Por último, desde COAG han recordado que el precio que paga el consumidor es 5 veces mayor al que percibe el productor, por lo que ha recomendado a los productores no vender su cosecha sin precio.
Y ahora hablamos de patata y saludo a Luisa María Perrino. Muy buenos días, Luisa María.
Muy buenos días, don César.
¿Desde dónde nos habla?
Pues estoy en Torocillo, un pueblecito de Segovia al noroeste.
Ahí limitando con las provincias de Ávila y de Valladolid, por ahí, por ahí, ¿no? Bueno, sí. ¿Cómo va la campaña?
Pues la campaña va bien, pero podría ir mejor.
Siempre todos queremos más.
Sí, pero en este caso yo creo que sí que se puede, porque las condiciones que se están dando tanto en España como fuera de España requiere una subida del producto, ya que no hay producto.
Es verdad que este año en España se ha sembrado menos y los rendimientos han bajado como consecuencia de la climatología y hay menos oferta. Y también en el resto de Europa, después de la crisis del año pasado, ha habido un recorte de las siembras y también de los rendimientos. ¿Cuáles son los precios que se pagan por ahí?
Pues por aquí se pagan unos precios razonables, pero no del todo bastante, entre unos 18 céntimos y unos 23, depende de la variedad. O sea, vamos desde la Ágata, Carrera y Mona Lisa. Pero claro, hablamos de una zona que tiene una patata de muy buena calidad y que está reconocida por los almacenistas y compradores que se acercan a la zona y que este año son numerosos.
Bueno, pero también hay que tener cuidado con las subidas y con los dientes de sierra, doña Luisa María, porque el consumidor, si sube mucho el precio de la patata, se va a otros productos y termina sustituyéndolo, por ejemplo, consumiendo menos patata y más arroz.
Sí, pero yo creo que el precio de las patatas no es tan excesivo como se cree.
Bueno, el veredicto ese luego lo tienen los consumidores, que son los que compran al final. En la lonja de Salamanca los precios han subido también. La gerla se ha pagado a 12,5 céntimos de euro y la agria a 18 céntimos de euro por tonelada. Esto en la lonja de Salamanca. Gracias, doña Luisa María Perrino, y que vayan bien las cosas.
Muchas gracias.
Buenos días.
Adiós.
Pasa con el Darwin tanto dar la lata, si el hombre viene de la patata. Pasa con el Darwin tanto dar la lata, si el hombre viene de la patata. Esta teoría es incuestionable, lo de la patata es un hecho.
Algo que digan los oyentes a las 9:17 minutos, una hora menos en las Islas Canarias.
Por correo electrónico, Esther Gómez Tamames nos dice que se va de excursión y nos está escuchando por el camino y dice que te vayas de vacaciones, que te las mereces. Blanca Pascual también te pide que cojas unos días de descanso, aunque no los 11 meses que has dicho, y da todo su apoyo a los ganaderos del sector lácteo. José Luis Sánchez, por su parte, está en Palencia, donde tienen ya 17 grados y los cielos despejados, y le está esperando a que llegue la una del mediodía para que comience el pregón que da inicio a las fiestas de Palencia en honor a San Antolín. Y Germán Puebla nos cuenta también en su correo electrónico desde Extremadura que ya han iniciado la cosecha del girasol.
Seguimos en Agropopular. Para participar en nuestro concurso estamos preguntando una variedad de granada, Están en juego 4 lotes de las camisetas conmemorativas de los 30 años de Agropopular. Y decir que pueden participar a través del teléfono gratuito 900 50 60 06, a través del correo electrónico oyentes@agropopular.com y también a través de las redes sociales, pero antes tienen que abonarse.
Pueden hacerlo a través de Twitter, en este caso entrando en twitter.com, buscando nuestro usuario que es @agropopular y respondiendo. Si todavía no se han abonado, tienen que pinchar antes en la pestaña de seguir. Y también pueden concursar a través de Facebook, en este caso en facebook.com/agropopularcope. Y aquí, antes de responder en nuestro muro, tienen que abonarse dando a me gusta.
Pues vamos a hablar ahora de los efectos beneficiosos de la granada y del arándano.
Cuida tu corazón con esmero. Piensa que para ti es lo primero.
Y saludo primero a don Eduardo Vidal, director gerente de Granatun. Don Eduardo, muy buenos días.
Buenos días, don César.
¿Qué es Granatun?
Pues Granatun es una empresa que nació hace ya 7 años, que nos dedicamos a desarrollar productos, siempre con productos 100% cultivados en España y utilizando tecnología española que hoy, gracias a Dios, hoy en día es puntera en el mundo.
que primero, ¿cómo se presenta la campaña de Granada este año, que está a punto de comenzar ya?
Pues la Granada se presenta muy bien, el fruto ha madurado en su punto, la floración ha ido muy bien y las temperaturas han sido altas. Bueno, esperemos que a lo largo del mes de final de septiembre, octubre, bajen algo para que la maduración sea buena y la granada tenga color.
¿Se ha recogido ya algún fruto o todavía no?
En esta semana empiezan a recolectarse la primera variedad que se cultiva en España, que es la granada llamada valenciana.
¿Sí?
Que imagino que esta semana, a lo largo de la semana que viene, se comenzará su recolección.
Bien, ¿qué productos tienen ustedes? Porque comenzaron por el zumo, ¿no?
Sí, nosotros tenemos zumo de granada, cultivado en España. Tenemos zumo de arándano, también un producto exclusivo que se cultiva en España. Hoy en día se habla mucho de las propiedades, pero realmente un zumo de arándano cultivado en España pues no existe en el mercado español. Tenemos, digamos, zumo de higo, zumo de membrillo. Nuestro eslogan es: exprimimos los antioxidantes naturales del Mediterráneo.
Espere, que tenemos aquí a un experto en estas cosas, que es don Juan Carlos Ruiz, médico. Juan Carlos, muy buenos días.
¿Qué hay? Buenos días.
Primero, los efectos beneficiosos de la granada.
Bueno, pues fijaros, lo más curioso es que el efecto mayor beneficioso de la granada está en la piel de la granada. Por eso es el motivo que el zumo de granada es tan bueno desde el punto de vista antioxidante. Y fijaros, algunos beneficios que tienen, hay muchos estudios respecto a prevención de distintos tipos de tumores, como cáncer de próstata, cáncer de colon y cáncer de mama. Es muy importante su beneficio desde el punto de vista de prevención de riesgo cardiovascular. ¿Qué es lo que hace? Lo que hace es que evita que se oxide el colesterol malo y, por lo tanto, lo que hace es que mejora la circulación sanguínea, evitando, por supuesto, la posibilidad de un infarto agudo de miocardio. También se ha visto que en personas diabéticas puede ayudar a mejorar también el control del azúcar. Un dato muy curioso es que, por ejemplo, en la piel lo que hace es que protege y ayuda a regenerar la piel y también ayuda a despigmentarla. ¿Qué significa? Algunas personas que tienen manchas en la piel, pues este tipo de producto como antioxidante lo mejora. Y luego otro tema interesante desde el punto de vista de beneficio de las propiedades antiinfecciosas. Es que se ha visto que, por ejemplo, en procesos como la gingivitis, que son procesos en los cuales hay una inflamación y sangrado de las encías, pues el consumo de granada como antioxidante potente pues también ayuda y mejora a la evolución del proceso.
¿En el zumo de granada incluyen ustedes algo de la piel, don?
Sí. Bueno, es
Eduardo.
Básico. Quizá algunas personas dicen, bueno, es que el zumo de granada no es sublime, ¿no? Es importante porque para conseguir un zumo de granada que tenga un alto contenido en antioxidantes, tienes que procesar la granada en contacto con la piel. Porque nosotros hemos hecho un estudio con la Universidad Miguel Hernández y, bueno, el 70% de los antioxidantes están en la piel. Y la piel de granada tiene 10 veces más capacidad antioxidante que la parte comestible. De hecho, nosotros ya en su día, y bueno, ya llevamos varios años comercializando unas cápsulas que, según la Universidad Miguel Hernández, pues cada cápsula está hecho con extracto de piel de granada. Cada cápsula equivale a 250 mililitros de zumo de granada.
Por eso le iba a preguntar, que tenían ustedes el zumo, pero luego también lo han concentrado el zumo y han hecho cápsulas, ¿no?
Sí, bueno, los estudios de la granada cada día van avanzando más, y concretamente el CSIP aquí en España, bueno, pues ha hecho varios estudios en cuanto a biodisponibilidad del organismo. Y bueno, pues ha detectado que digamos que el zumo de granada, el extracto de granada, el cuerpo lo metaboliza y lo convierte en otras sustancias que se llaman urolitinas, y esas urolitinas pues pasan al torrente sanguíneo y es por lo que aporta esas propiedades, ¿no?
Y también para la belleza. Me he dado el contorno de ojos que me ha enviado y me han quedado los ojos muy bien hoy. ¿No es así, Julián Mendieta?
Bueno, lo que está claro es que hoy en día las primeras marcas mundiales de cosmética, aunque no lo publiciten, utilizan extracto de granada en sus compuestos, ¿no? Nosotros llamamos a las cosas por su nombre y bueno, pues indicamos claramente que nuestros productos están hechos con granada y cultivado en España.
Formas de ponerse en contacto con ustedes o con su empresa para todos aquellos oyentes que estén interesados.
Bueno, pues tenemos un teléfono que es con el prefijo de Murcia 968-84-73-25. Y luego tenemos una página web en la cual pueden ver todos los productos que tenemos y demás, y les mandamos directamente a domicilio sin ningún tipo de cargo de transporte ni de reembolso, que es granatumplus.com.
Bueno, hemos hablado hoy de la granada, esto hay que tomarlo en pequeñas dosis también. Si le parece, quedamos emplazados para otro día y hablamos de los arándanos, que también tienen propiedades muy buenas, ¿no, Juan Carlos?
Sí, la verdad es que tiene unas propiedades fantásticas porque es un antioxidante también muy potente y fijaros, bueno, si queréis...
No lo cuentes
día,
hoy, lo para día. Otro día. Don Eduardo Vidal, quedamos emplazados.
Nada, muchas gracias, don César.
Director gerente de Granatur, muy buenos días. Y ahí está su teléfono y la página web para contactar con ellos. ¿Dónde hemos hecho la compra esta semana?
En un supermercado de la cadena Día.
A ver.
Vamos a empezar con el paraguayo, que cuesta 1,59€.
55 céntimos de euro, precio en origen en la lonja del Ebro.
El melocotón amarillo, 1,39€.
45 céntimos de euro, precio en origen en La Rioja.
La ciruela Claudia, 1,79€.
50 céntimos de euro, precio en origen también en la lonja del Ebro. Y un último producto.
Pues terminamos con una hortaliza, el tomate, que cuesta en Día 1,89€.
60 céntimos de euro, precio en origen en La Rioja.
¿Quién es ese elegantísimo, rondo y gran caballero?
Ese es un intermediario en el negocio.
Vamos ya con la primera parte del comentario de mercado, los productos agrícolas.
Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
En el mercado de cereales, en los mercados internacionales, en comparativa semanal, han predominado las bajadas de precios tanto en trigo como en maíz y también en soja. Y en el mercado interior español, pues han predominado las bajadas de precios, aunque ha habido también alguna repetición. Por ejemplo, en la Loja Agropecuaria Toledo de Asaja, el maíz de secadero 185, repetición de precios, la cebada entre 169 y 175, bajada de 2 euros, y el trigo panificable 193 euros, bajada de 2 euros. En la lonja de León, trigo pienso 170, bajada de 1 euro y medio. Cebada 168, también bajada de 1 euro y medio. Y el maíz 178, bajada de 1 euro. Pasamos en la lonja de Salamanca, repetición de precios en la cebada 177 euros y repetición también en la lonja del Ebro. Pasamos a otros productos, las frutas.
En la lonja del melón y la sandía de Castilla-La Mancha han predominado las subidas. El melón de la categoría extra se ha pagado entre 22 y 25 céntimos por kilo y el de segunda categoría entre 11 y 13 céntimos. Las sandías blancas han oscilado entre 18 y 27 céntimos dependiendo de la categoría. En la lonja del Ebro en Zaragoza los precios de las frutas se mantuvieron sin cambios. Los melocotones repitieron entre 35 céntimos el kilo en almacén y los 50 céntimos el kilo del amarillo. Aparecen los primeros precios de la pera conferencia, que se sitúa a 50 céntimos en almacén. Y en Alicante los precios de las uvas han bajado. La de Mesa Victoria se ha pagado entre 50 y 60 céntimos de euro el kilo, según datos de la Consellería de Agricultura.
En cítrico, los precios de las mandarinas han caído en la Comunidad Valenciana. Según la Consellería de Agricultura, la clementina Marisol se ha pagado a 32 céntimos el kilo y la clement rubia 72 céntimos. La naranja navelina se ha situado en 21 céntimos el kilo. Aceite de oliva.
Fuentes del Estepa han señalado que hay una paralización absoluta del mercado por el periodo vacacional. Los precios se han mantenido estables. Los virgen se pagan a 4.000 euros por tonelada y los virgen extra entre 4.250 y 4.600 euros por tonelada. Y en la lonja de Extremadura las cotizaciones de los lampantes han oscilado entre 3.800 y 3.950 euros por tonelada. Por su parte, el sistema de información de precios en origen, Pulred, refleja algunos descensos en todas las variedades. Sitúa los aceites de oliva virgen de media a 4.000 euros por tonelada.
Y en la patata ya hemos hablado, han subido los precios en la lonja de Salamanca y hemos hablado también con Luisa María Perrino, que nos ha comentado los precios por esa zona entre Segovia, Ávila y Valladolid. La tendencia general es de subida porque hay mucha menos producción que el año pasado y las previsiones que se manejan pues son esas, de subida. Y por último, los frutos secos.
En Mercamurcia se anotaron subidas en las almendras de las variedades Marcona, Largueta y Garrigues y descensos en la comuna Iguara. Los precios han oscilado entre 8,78 y 9,09 euros el kilo. Y en Reus las cotizaciones de las avellanas se han mantenido sin cambios.
Finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados.
Agricultor, Fertiberia te proporciona los fertilizantes más eficaces, los que dan la máxima producción y mejoran la fertilidad de tu tierra. No te juegues la cosecha, no pierdas dinero. Al suelo no se le puede engañar. Infórmate bien de lo que compras. Tu cultivo solo asimila los nutrientes completamente solubles. Fertiberia, toda una vida al lado del agricultor. Fertiberia, creciendo juntos.
Finalizamos así esta segunda parte de Agropopular. En unos minutos, la tercera. Tiempo ahora para la publicidad local.